Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE en este momento. Estaremos aquí hasta las 7, Pilar Cisneros y yo, para echar la tarde contigo. Carlos García Juliá. Seguro que a ustedes, vosotros, seguro que a ti no te suena este nombre. Carlos García Juliá. Y es bueno que no nos suene este nombre. Carlos García Juliá fue uno de los autores de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en 1977. Hoy ha llegado a España, extraditado desde Sao Paulo, y ya está en la prisión del Soto del Real cumpliendo su pena por aquel atentado que tuvo como objetivo desestabilizar la transición de España, la dictadura a la democracia. La transición, con los atentados de ETA, con los atentados de Grapo, con los atentados de los ultras de derecha como García Juliá, fue un periodo muy difícil. Fue un periodo que salió adelante porque había una voluntad férrea de no volver al pasado.
Y simplemente termino insistiendo en que, presidente, vais a tener en Barcelona la principal aliada para esa nueva etapa de diálogo. Así que muchas gracias.
Estas han sido las palabras de Ada Colau después de reunirse con Pedro Sánchez. ¿Tienes, presidente, una aliada en Barcelona? Quizá podría haber dicho una aliada en Ada Colau, una aliada en los comunes. Esta mañana Sánchez ha continuado con su agenda en Barcelona, después de presentarle ayer a Torra su agenda del reencuentro y de haber iniciado una nueva etapa.
Todos sentimos que estábamos abriendo una nueva etapa en la política española, en la política catalana.
El Adán Sánchez siempre está inaugurando nuevas etapas, nuevas épocas de la humanidad. Bueno, reunión con Ada Colau, reunión con la patronal de Fomento, con la presidenta de la Diputación, carrusel de encuentros, que han coincidido con la mala noticia de que una segunda empresa, que se añade a LG, ahora es Ericsson, no va a estar en el Mobile World Congress. Sánchez, en su encuentro con Colau, se ha comprometido a devolver a Barcelona la capitalidad cultural que le quitó Rajoy a Barcelona. Bien está que Barcelona sea reconocida como uno de los polos más decisivos de España. Otra cosa es lo que vaya a hacer Colau con los 26 millones de euros que supone esa capitalidad. Bajo el mandato anterior de Colau y bajo estos meses de alcaldesa, en Barcelona ha aumentado la preocupación de los barceloneses por la seguridad de su ciudad y por la vivienda. Bueno, que siempre ha sido una de las banderas de Colau. Pero el encuentro entre Sánchez y Colau no solo ha tenido, digamos, el valor de recuperar la capital cultural, de anunciar estos millones para Barcelona. En Barcelona funciona, de hecho, ya un tripartito semejante al que quiere conseguir Sánchez con Esquerra aquí en Madrid, y semejante al que probablemente se aspira o se puede formar una vez que se celebren las elecciones en Cataluña. Colau, en la anterior legislatura, no consiguió aprobar un solo presupuesto para Barcelona, pero ahora las cosas han cambiado. La semana pasada salieron adelante los primeros presupuestos en 5 años con el apoyo de los comunes, del PSC, de Esquerra y de Junts pel CAC. Hora antes de que se produjera el anuncio de que Barcelona iba a recuperar la capitalidad cultural, Jaume Asens, es un nombre que hay que recordar, que hay que tener muy presente, el hombre decisivo para el acuerdo de Podemos y Esquerra, anunciaba ya lo de la capitalidad cultural. Jaume Asens, por cierto, de los comunes, que defiende libertad para lo que él llama presos políticos, que son los condenados, y un referéndum. Asens tiene también mucho que ver con el idilio que en este momento viven Colau y Sánchez, que allana el camino, ya digo, para el tercer tripartito que falta. Falta el de la Generalitat, y ese de la Generalitat debe ser un tripartito paralelo al que Sánchez busca con Esquerra aquí en Madrid. Sánchez se ha comprometido, por cierto, a estudiar las peticiones de Colau sobre los alquileres, cuerpo a tierra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy nos preguntamos, ¿cómo ha terminado un retablo antiguo de un convento de un pueblo de Valladolid en la mansión del excéntrico multimillonario Randolph Hearst en California? Pues a las 4 te lo cuento. Y antes, y hablando de casas, y hablando de que este fin de semana se celebran los Oscars, resulta que gracias a la película Dolor y Gloria, las casas cueva de Paterna se han hecho famosas en el mundo entero. ¿Cómo es vivir en una de estas casas cueva? Lo descubrimos también aquí en la tarde a partir de las 3:30. Y hablando de Oscars, no te vamos a pedir la quiniela de los Oscars, sino todo lo contrario. Vamos a ver cuáles son las peores películas que has visto en los últimos meses, Rosa Rosado.
Ese bodrio que te dejaste a medias sin ningún cargo de conciencia.
En el 2004 fui con mi pareja a ver al cine La asombrosa historia de Borja Mari y Pocholo. Con deciros que había 5 personas en el cine y 2 de ellas se fueron antes de la mitad de la película, creo que os lo he dicho todo.
Es que con ese título ya la cosa no pintaba muy bien, pero en fin. Bueno, pues nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola,
Luis Munilla,
Pilar,
buenas tardes.
Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas, nosotros bien. Aquí, hombre, a las puertas de otro fin de semana liguero, también con varias citas polideportivas, pero sobre todo con el sorteo de las semifinales de la Copa y la resaca de la eliminación anoche de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Es la Copa que no perdona a nadie, que no hace prisioneros, que se ha cargado a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Y empezamos por lo último, que ya tiene semifinales dispuestas desde esta tarde, Lifrade.
Real Sociedad Mirandés y Athletic Granada serán las eliminatorias a doble partido por un puesto en la final del 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. La ida es la semana que viene, la vuelta tiene como fecha oficial el 4 de marzo. No son oficiales los horarios de la ida, pero como el Mirandés Albacete de la semana que viene en segunda se ha retrasado del sábado al domingo, podemos intuir que el Real Sociedad Mirandés de ida de semifinales de Copa va a ser el jueves que viene y que quedará para el miércoles el Athletic Granada. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha sacado pecho por el éxito de este nuevo formato copero que, según ha dicho, ha venido para quedarse.
Anoche, Athletic 1, Fútbol Club Barcelona 0. El gol de Williams en el 93.
Ibai Gómez, que puede hacer un recorte, va a tirar con la zurda.
Y el protagonista en el partidazo.
Me caían las lágrimas, es el momento que todo niño sueña cuando le inculcan este sentimiento y tan bonito, porque lo que hemos vivido hoy es difícil que vuelva a ocurrir, y la verdad que ver a toda la gente en pie, a toda la afición coreando Atleti es algo histórico, es algo que tenemos que acabar poniendo la guinda al pastel, y es lo que ansiamos y deseamos todos.
José Ángel Peña, ¿cómo es el día después de otro momento histórico del Athletic?
Pues Luis, parece que el guionista de esta Copa del Rey es del Athletic. Después de ver cómo los rojiblancos salieron vivos in extremis de Elche y Tenerife, el gol de ayer en el descuento ante todo un Barcelona resultó en nova más para una afición que vivió una experiencia épica y en la que el ambiente recordó al de las mejores noches en el antiguo Samamés. Un pase a semifinales ganado a pulso después de 90 minutos en los que el equipo de Gaizka Garitano no supo plantar cara al conjunto culé más allá de los inevitables sustos, protagonizando una sobria actuación coral. El penúltimo escollo, como habéis comentado, será un Granada que ya demostró en Liga que es un rival muy difícil de batir. El hecho de jugar la vuelta en los Cármenes se asume además como una dificultad añadida. En todo caso, la familia rojiblanca ha recibido con cierto alivio evitar un posible duelo con la Real.
Eso en San Mamés, en el Bernabéu, Real Madrid 3, Real Sociedad 4. Así lo celebró el equipo, la Real, los jugadores con la afición. Y así habló Mikel Oyarzabal en el partidazo de COPE.
Qué un momento inolvidable, la sensación de tenerlos donde los teníamos, de estar como estábamos jugando y de verles sufrir, que al final nunca es fácil ganar hoy en día, y menos contra un equipo como el Madrid, y bueno, yo creo que es un día muy muy especial, que probablemente esté ahí en el ranking de los mejores.
Mauri Díaz, que es una gesta de la Real en un año histórico.
La palabra apoteosis se queda corta para definir lo que ocurrió ayer en el Bernabéu. La Real dio el golpe. 32 años después se coloca en una semifinal copera. El sueco Isaac se consagró a sus solo 20 añitos. En cuanto al sorteo, alegría contenida en la Real por medirse en el único equipo inferior categoría. Pero ojo, el morbo lo pondrán Guridi y Merkelanz, además, dos jugadores de gran calidad que están cedidos por la Real en el club burgalés.
Y ahora, la otra cara de la moneda. Estos son Zidane y Setién después de la eliminación de Madrid y Barça.
Es fácil opinar después, ¿sabes? Cada uno puede opinar, decir que nos equivocamos. Yo no creo que nos equivocamos en el equipo.
Es que todo ha ido bien, salvo el resultado y el continuar. Tristemente nos vamos de esta competición porque es doloroso, pero bueno, la imagen que ha transmitido el equipo yo creo que ha sido muy buena.
Melchor Ruiz, el Real Madrid de Zidane se vuelve a quedar sin copa.
Sí, y no es la primera vez. Decepción en el Bernabéu anoche por la derrota, por perder una oportunidad importante para acariciar de nuevo una final de Copa del Rey, que hace tiempo que no lo hacen, por el fin de ciclo de 21 partidos invicto, con un Zidane que, siendo fiel a su filosofía, presentaba 7 cambios en el 11 que no dieron resultado anoche ante una Real Sociedad que jugó muy bien, con un Odegaard espectacular que ponía el 0-1 al descanso, y con Isaac, el sueco, que con 2 goles sentenciaba prácticamente cualquier ilusión de remontada del Real Madrid. El único que salvó de la noche fue sin duda Vinicius. Zidane reconocía el mal primer tiempo, errores propios, el buen partido del rival, y se mostraba triste, pero ojo, no arrepentido con sus rotaciones.
Pero noche en el juego no, en la derrota sí, porque 4 goles en casa es difícil. Hemos cometido errores defensivos, pero bueno, no hay que cambiar nada. Nosotros vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Quiero seguir trabajando, seguir peleando, porque se sabía. Hay partidos complicados en la temporada y jugamos contra un rival que, bueno, que hoy a lo mejor se ha merecido su victoria.
Cayó el Real Madrid, que llegaba más o menos bien, o que llegaba bien. Cayó el Fútbol Club Barcelona, que estaba en crisis. ¿Y cómo es la resaca el día después, Elena Condis?
Al Barça se le escapó el segundo título del año, pero ofreció una buena imagen, como en la Supercopa. Por eso, en el vestuario acabaron satisfechos y orgullosos, a pesar de la eliminación copera. Compitieron mejor el juego, pero pagaron la falta de acierto. Falló Ansu Fati, perdonó Griezmann y perdonó Messi en el 90, antes del gol del Atlético. Además, el VAR tampoco entró en un posible penalti sobre De Jong. Piqué nos reconocía que parece impactante, pero que se iban felices por recuperar sensaciones fuera de casa y un imponente San Mamés. La plantilla lo ve como un punto de inflexión para afrontar con confianza e ilusión la lucha por la Liga y la Champions. La sorpresa táctica de la noche fue la ausencia de Griezmann, la titularidad de Sergi Roberto como falso extremo derecho. El francés volverá al 11 en el Villamarín este domingo, donde no estará Piqué por sanción.
Era el primer momento para escuchar a la plantilla después de la polémica entre Vidal y Messi. ¿Y qué dijo ayer el vestuario, Víctor Navarro?
Trasladan un mensaje de unidad, algo que parecía improbable hace tan solo 2 días. El primero en hacerlo fue Guillermo Amor, quien aseguró que Bartomeu ya había hablado con Vidal y Messi y todo había quedado solucionado. Precisamente, el presidente del Barça se expresó en sus redes sociales, donde mostró plena confianza en el equipo técnico y jugadores. Por supuesto, la plantilla también quiere dejar atrás cualquier polémica, como expresaron Gerard Piqué y Jordi Alba.
Bueno, yo creo que cada uno sabe lo que ha hecho bien y lo que no ha hecho bien. Y a partir de ahí, pues hay que seguir trabajando. Como he dicho antes, el tirarnos las cosas a la cara de ahora a final de temporada, pues creo que no ayuda.
¿Cómo queda la relación con Vidal del vestuario?
Como tiene que ser, ¿no? De lo deportivo, de jugador, él ha sido jugador, tiene que saber lo que hay dentro de un vestuario. Creo que nos tenemos que ayudar entre todos, no tirarnos más mierda. Ya nos tiran bastante de fuera para que tengamos que tirarnos mierda entre nosotros.
Y el domingo, Betis-Barça vuelve, se tiene al Villamarín. Y también el domingo, Osasuna-Real Madrid, partido siempre difícil para los blancos. La pregunta, Arantxa Rodríguez, ¿van a jugar Hazard y Bale?
Pues Hazard se puede decir que volverá a una lista de convocados 2 meses y 3 días después de sufrir esa microfisura en el tobillo derecho. También van a regresar a la convocatoria y casi seguro al 11 titular Casemiro, Carvajal y Lucas Vázquez, ya totalmente recuperados de sus problemas físicos. Y no se descarta que Gareth Bale, que anoche abandonó el Bernabéu en el minuto 82, viaje a Pamplona. James, sin embargo, será baja ante Osasuna.
Y después de la Copa, lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gema Santos. Gema, hola.
Sí, hola, Muni. Para recordar que las decisiones son buenas con el VAR. ¿Berti o falso? Pásate y advierte a Berti y acierta con tu asistencia. Así conseguirás además un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, todo esto y más con Berti, contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. Berti.es.
Gracias, Gema. Vamos con las noticias de la jornada de Liga del fin de semana.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es la jornada 23 de Liga, recordamos que llega el Madrid líder, con el Barça a 3 puntos, con el Getafe a 10, con el Sevilla también a 10, con el Valencia a 12 y con el Atlético a 13. Y mañana, vaya partido, para el Atlético de Madrid, 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid-Granada. La pregunta es, ¿vuelve Coque, Andrea Peláez?
Todo apunta a que sí, a que el capitán reaparecerá mañana ante el Granada después de perderse los últimos 6 partidos. La última buena noticia para el Cholo fue la reincorporación ayer de Arias con el grupo, aunque veremos si hoy se entrena y si reaparece mañana. Las ausencias fijas: Costa, Morata, Joao Félix, Jiménez, Trippier y Herrera por lesión y Felipe por sanción. Esta tarde, último entrenamiento, antes comparece Simeone en rueda de prensa.
Jorge de la Chica, el técnico del Granada, Diego Martínez, no se fía de la baja del Athletic.
Hombre, no se fía y en principio va a viajar con todo lo que tiene.
Atención, Jorge de la Chica. Bueno, enseguida intentamos recuperar esa comunicación. Esto es lo típico, ¿no? Lo del retorno, lo de, bueno, quitarse los auriculares por si la mosca. ¿Sigues ahí, Jorge?
Aquí estoy ya.
Ahora, dale.
Perdonad. Bueno, pues el Granada viaja en principio con 19 jugadores, con todo lo disponible, aunque no tenemos todavía oficialmente lista de convocados. Para Diego Martínez, las bajas del Atlético de Madrid tienen un valor muy relativo, en tanto que para él se trata del equipo que menos acusa esta circunstancia. Lo que es extraordinario es el estado de ánimo de la plantilla, aunque no existe euforia. Habla desplazamiento masivo de aficionados del Granada.
Las cosas de la técnica y del directo. La radio siempre es en directo. Bueno, 4 de la tarde, vaya partido que siempre viene con polémica después de lo del año pasado. Getafe-Valencia en el Coliseo, en Alfonso Pérez. ¿Qué contamos del Getafe, Gemma Santos?
Lo primero, Muni, que no quieren hablar de Ángel. O mejor dicho, allí dicen estar muy tranquilos porque nadie del Barça les ha llamado preguntando por él. Y solo piensan en el partidazo de mañana, como dices. Bordalás y los jugadores públicamente dicen haber olvidado toda la polémica del año pasado, con cruce de declaraciones lideradas por Marcelino y el propio Bordalás. Y hoy, al míster azulón le hemos trasladado en rueda de prensa que, a pesar de que ellos digan que está todo olvidado, algunos medios de Valencia recuerdan el pique. Bordalás...
Pensamos única y exclusivamente en el día a día y nuestro trabajo, no en las polémicas. Los que quieran generar polémica es otro problema, pero bueno, siempre ha habido un intento de condicionar los partidos. Nosotros nunca lo hemos hecho ni nunca lo haremos. Los hábitos
así
son,
ve el partido Bordalás. Si en el Valencia busca meterse en Champions sin varios de los titulares, Hugo Ballester.
Sí, porque a las bajas ya sabidas de Garay, Cherisé, Fozilesen por lesión, hay que añadir a Bassi, Coquelén por sanción y a Gameiro con molestias musculares. Rodrigo Renqueante sí ha entrado en la lista para un partido Munilla por la Champions ante un rival duro de ganar, lo dice Celades.
Seguramente va a ser un partido muy duro. Duro de ganar, no me refiero que sea, digo que es duro de batir, que es un equipo sólido, un equipo que defensivamente encaja muy poquitos goles. Si cuando uno va tercero
también
en la clasificación,
mañana 6:30 de la tarde, Valladolid-Villarreal. ¿Ha entrado Ben Arfa en la convocatoria del Valladolid, Juan Carlos Amón?
Afirmativo, el francotunecino a la segunda forma parte de una convocatoria en la que es baja de última hora Sergi Guardiola, quejado de una molestia en el aductor izquierdo. También son bajas por estar en la enfermería Caro, Nacho y Joaquín. Se quedan fuera por decisión técnica Pedro Porro y Waldo.
Juan, igual, ¿cuál es la última hora del Villarreal?
Que Calleja tiene la baja de Anguisa por sanción, recupera Albiol, que se perdió el partido de Copa por gripe, y también recupera Quintilla tras cumplir sanción.
Levante-Leganés también mañana, 1:00 p.m. en el Levante. Llevan sin mutuar en todo el 2020 y tienen bajas además en el centro del campo, Pedro Zamora.
Partido de baja para Radoya y todavía sin fecha de vuelta, y también se lo pierde por lesión Melero por unas molestias musculares. Primera convocatoria en una lista de 20 para Bruno, aunque no será titular.
Fernando Aranda, el Leganesa, por su segunda victoria consecutiva y a salir del descenso.
Después de la victoria in extremis contra la Real Sociedad, los de Javier Aguirre buscan su quinta victoria de la temporada. El Leganés tiene las bajas de Cuellar y Aguacín por sanción y de Carrillo por una sobrecarga.
Y hoy 9 de la noche, la jornada se abre con el Alavés Eibar, Roberto Arriaga.
Sí, en Mendizorroza coge esta noche un derbi para poner distancia con la zona de peligro. A la vez recupera a Eli, a Leis Vidal, y puede alinear a Edgar, pero ha perdido a Roberto Jiménez, que se lesionó ayer en el entrenamiento. El Eibar quizá pueda entrar de Blasis por Depe Pedro a las 9 con arbitraje del navarro Pier Prieto Iglesias.
Bueno, jornada en segunda división. ¿Cuáles son los apuntes de la jornada del fin de semana, Alex Salguero?
Arranca a las 9 con el duelo entre el segundo, la Almería, y el colista, el Racing, en el que debuta en el banquillo José Luis Oltra. El sábado, el sexto, el Girona, defiende su plaza de playoff ante el cuarto, el Huesca. El líder, el Cádiz, visita Las Palmas. Y el tercero, el Zaragoza, recibe a un Fuenlabrada que lleva 8 jornadas sin ganar. El domingo, el Depor va a buscar su séptima victoria seguida en su visita al Corcón. Lucas Alcaraz se va a estrenar como entrenador del Albacete, recibiendo a la Ponferradina. Y el Mirandés de Resaca Copera va a visitar Gijón. Por cierto, que competición ha sancionado al al Rayo con el cierre parcial de su estadio durante los dos próximos partidos en casa por los cánticos a Zozulia.
Este fin de no hay Liga Femenina porque tenemos la Supercopa y ayer en la segunda semifinal el Barça se cargó al Atlético de Madrid, Andrea.
Y lo tuvo que hacer remontando. Las azulgranas eliminaron 3-2 al vigente campeón de Liga y jugarán la final el domingo a las 12 de la mañana ante la Real Sociedad, vigente campeón de la Copa de la Reina que eliminó al Levante. La final volverá a jugarse en el Helmántico. Se espera que sea una auténtica fiesta del fútbol femenino. Se podrá seguir en Teledeporte.
Llevamos muchas, pero todavía quedan muchas más noticias que contar del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hazte con un 15% de descuento en electrónica de las marcas Samsung, LG, Lenovo y Xiaomi. Consultar modelos participantes. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en el Corte Inglés.
Vamos con deporte en directo. Tenemos tenis, Copa Federación, primera ronda. España está jugando contra Japón en la manga, Maite Fernández.
Y pueden ser los últimos intercambios de golpes entre Carla Suárez y la japonesa Doi, porque la española ha ganado el primero 6-3, va ganando 5-4 y 30-0 en este juego que puede ser definitivo. El primer punto de la jornada lo puso Sorribes, que ha dejado llorando a Osaka, la número 10 del mundo, con un 6-0, 6-3.
Ahora el baloncesto. Ayer en la Euroliga, victorias de Real Madrid y de Baskonia, Dani Asenjo.
Primero la del Real Madrid, que salió vivo de Berlín después de una montaña rusa. Los blancos arrancaron enchufados, anotaron 41 puntos en el primer cuarto, récord de la competición, y se pusieron 23 arriba. A partir de ahí se les apagó la luz y al descanso se fueron 10 puntos abajo. En la segunda parte, Campazzo lideró la remontada con 19 asistencias, igualando el récord histórico de pases para darle la victoria al Madrid, 97-103. En victoria, importante triunfo de Baskonia, 79-60. 65 ante Asbel Villerban para mantener vivo el sueño de los playoffs.
Hoy Albert Díaz juegan el Barça y el Valencia.
Sí, empezamos por orden de clasificación. 9 de la noche, Palau Blaugrana, el Barcelona, tercero con 17 victorias, recibe al Armani Milán, noveno con 11. Si gana el Barça, atención, igual a la mejor marca de triunfos desde el cambio de formato. Es duda Higgins y los italianos solo han ganado uno de los últimos 5 partidos en Europa. Antes, 8:30, el Valencia, octavo con 11 victorias, juega en la pista del Bayern de Múnich, que es colista con 7, y lo hace el Valencia con las bajas de Van Rossum y Lloyd.
Y ahora, gran noticia, preolímpico femenino, la selección española de baloncesto está más cerca de los Juegos de Tokio, Jorge Fernández.
Medio billete consiguieron ayer para Tokio tras vencer a Corea del Sur por un aplastante 83-46 en una gran actuación del equipo de Lucas Mondelo y lideradas por Leonor Rodríguez, que consiguió 14 puntos. Si España gana mañana a las 12 a China, estaremos, Munilla, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.
El baloncesto lo vamos a cerrar con la NBA porque hemos tenido una madrugada cargada, pero cargada de noticias. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Primero se cerró el mercado de traspasos. En los últimos dos días, más de 40 jugadores han cambiado de equipo. Lo más destacado entre los aspirantes al título fue la llegada del alero de los Knicks, Marcus Morris, a Los Ángeles Clippers. Después, LeBron James y Giannis Antetokounmpo se repartieron a los seleccionados para el All-Star. Acompañarán a LeBron James en su quinteto de salida su compañero Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic y James Harden, mientras que Anteto saldrá con Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker y Trey Young. Y en lo deportivo, lo más destacado fue el triunfo de los Rockets en casa de los Lakers, con un gran Russell Westbrook y sin utilizar a ningún pívot al uso en todo el encuentro.
Del tenis ya hemos contado lo bien que le va a España contra Japón en la Copa Federación en la manga, pero hay que contar también, Javi Gómez, que hoy hay un partido muy especial en Sudáfrica entre Rafa Nadal y Roger Federer.
Sí, Munilla, será en Ciudad del Cabo, organizado por la Fundación de Roger Federer y en favor de todos los proyectos educativos que tiene el suizo en África. El encuentro dejará un nuevo récord de asistencia a un partido de tenis con alrededor de 55.000 personas y contará con la participación especial de Bill Gates.
Cita con las motos, ya tenemos más cerca el arranque del Mundial de Motociclismo y hoy tenemos entrenamientos oficiales de MotoGP en Sepang, Borja González.
Sí, y el punto de atención era ver cómo estaba Marc Márquez y cómo se ha recuperado de ese hombro. 10 semanas de trabajo de fisioterapia, 92 sesiones, 250 horas y aún tiene problemas en ese hombro derecho. Ha dicho que está peor de lo que pensaba, pero que cree que va a poder llegar a esa primera carrera del Mundial dentro de un mes. El más rápido ha sido el francés Quartararo, de los españoles el mejor Alex Rins, que ha sido tercero. También delante estaba Mare Viñales, Alex Espargaró, Paul Espargaró y Joan Mir. Y Márquez, al final decimosegundo, a 0-7 del piloto francés que ha liderado esta primera sesión en Sepang. Va a haber dos días más de entrenamiento y en el último Jorge Lorenzo va a compartir la pista con todos los pilotos de MotoGP.
¿Y el ciclismo, Kike Iglesias? ¿Cómo tenemos la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana?
Evidentemente en marcha, 175 kilómetros, faltan 33 para el final en Torrevieja. Después de la etapa de ayer, el líder es el esloveno Pogačar, que le ganó a Valverde en Cullera. De momento hay tres españoles escapados, Saez, Irizar y Moreno, pero en principio sprint en Orihuela dentro de un rato.
Y todo esto hay que sumar también que tenemos dos partidos hoy de la Liga Sobal, 8 de la tarde Fraikin Granollers Frigorífico en Morrazo y 8 y media Bada Huesca, Liberbank Cantabria sin fin. Hasta aquí lo esencial del deporte. Pilar Fernando, a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya decimos que es la Copa que no espera absolutamente por nadie. Y podía pasar y pasó. Real Madrid y Barça a la calle los dos. Mirandés, Granada, Athletic y Real Sociedad son los que van a jugar las semifinales. Y de la eliminación del Real Madrid, como no podía ser de otra manera, hablamos anoche largo y tendido, que decía José María García. Bueno, lo decía más gente, pero García lo popularizó mucho. Largo y tendido en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Dime exactamente qué te sobraba en la alineación de hoy.
Demasiados cambios, o sea, me recordó a lo de Mallorca. O sea, y también en Mallorca dije lo
mismo. O sea, James.
No solo James, o sea, es James, toda la defensa, no puedes cambiar a toda la defensa.
Claro,
es que Marcelo, yo creo que está para partidos de solteros contra casados. De manera, Marcelo no puede jugar.
Han actuado con cierta pereza, han menospreciado la situación. Y cuando se han querido dar cuenta, les han pisado el acelerador.
Que Zidane ha cambiado el dibujo del Madrid. Zidane había jugado realmente con dos medios cuatro delanteros, porque James
muy bien.
Un delantero más. Tercero, la Real Sociedad le ha pegado un baile porque le ha quitado la pelota. Y el Madrid no tenía recuperadores ni siquiera para presionarle. Cuarto, esto que dices de la mejora del Madrid, yo creo que más que mejora del Madrid, que yo creo que en el partido todo lo ha hecho la Real, lo bueno y lo malo.
Igual que se ha equivocado Ciudad, se ha equivocado Nacho, Ramos,
Marcelo, Militao,
Areola.
Areola, todos, quitando Vinicius. Y luego ha habido, como dice Cañizares, alguno que iba hoy un poquito más sobrado,
claro.
Por ejemplo, Kroos.
No ha medido Zidane con la alineación y no han medido luego los jugadores que han salido.
Déjame decir una cosa.
Que para mí son competentes, porque son jugadores del Madrid, pero no han sabido medir.
Esta Real, a este Real Madrid, es mejor.
Anda, que no da para debate el asunto. Y precisamente también, no exactamente de la eliminación del Real Madrid, pero sí lo que conlleva, ¿no? La eliminación del Madrid y del Barça. Y lo que hemos estado pensando hasta ahora del formato de Copa. Yo no sé si la gente ha cambiado el pensamiento. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Asenjo?
En nuestra cuenta Muni de @deportescope preguntamos si aplauden nuestros oyentes el nuevo formato de la Copa del Rey. Estamos por encima de los 4.100 votos y hay mayoría. El 94% aplaude este nuevo formato, el 6% dice que no le gusta.
Bueno, parece que el personal lo tiene claro. Vamos a ver luego también, ¿no?, el éxito que tienen las semifinales y la final, sobre todo a través de la televisión, y que es donde se suelen ver mucho estas cosas. Bueno, terminamos semana, terminamos reto Pedro Martín. Peter Martín, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando esta semana un defensa del Real Madrid.
Sí, que empezamos la semana, digamos que alabando la defensa del Madrid por esos 13 goles solamente en las 22 primeras jornadas, pero fíjate lo que pasó ayer. Le cascaron 4 goles. En cualquier caso, un defensa del Madrid extranjero que perdió una final de competición europea, en este caso la final de la Recopa del año 83 contra el Aberdeen. Un jugador que marcó un gol histórico en la Supercopa de España, de hecho fue el primero que marcó un gol en esa competición en 1982, y que después de dejar el Madrid, después de estar 2 años en el Madrid, se fue al Nottingham Forest. Y el jugador es...
Aquí está el primer gol madridista, córner que ha lanzado Juanito, ha peinado lo suficientemente el esférico Camacho como para que el balón llegue hasta Johnny Medgwood.
Johnny Medgwood.
Medgwood.
Sí, señor, Johnny Medgwood. Joder, qué grande. Es de los primeros recuerdos que tengo yo de los cromos, ¿eh? Parecido físicamente a Spasic, ¿te acuerdas,
sí,
no?
Un poco calvete, sí, sí, sí.
Sí, señor, sí, señor.
La última aparición suya por España fue para ser segundo entrenador del Granada, que bajó a segunda división en 2017.
¿El ganador de la semana quién es, Asenjo?
Se llama Tomás Pérez Ayuso y en Twitter es @TomásAyuso.
Pues nada, felicidades para la buena. Que tiene 5 segundos. Querías decir algo, Eric, que te he visto ahí con...
No, no, que yo me acuerdo más de Verónica Medgot.
También, también. Dabadabada era, ¿no? Sí, abrazo, Peter Martín.
Adiós, luego, chicos.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué habla la gente, gente? ¿De qué hablamos nosotros? La gente, lógicamente, sigue hablando del coronavirus, ¿eh? Todo el mundo se hace bromas, ¿no? Es decir, estornudas en el ascensor o en el hall de casa y dices, no, es que está en China últimamente, ¿no? Se hacen chistes a veces que con poca gracia. Hablamos del coronavirus porque sigue aumentando el número de muertos, porque se sigue cuestionando la gestión del gobierno comunista chino. Pero no hablamos de otras epidemias y es muy curioso porque hemos hablado y es lógico que hablemos mucho del coronavirus, pero por ejemplo no hablamos de la epidemia de ébola que se ha llevado por delante a más de 2.000 personas que sepamos en los últimos 18 meses y que tiene un índice de mortalidad mucho más alto que el coronavirus. ¿Es que hay virus de primera o de segunda? No hablamos, y está muy bien que no hablemos, de Carlos García Juliá, que es uno de los responsables de la matanza de Atocha, que hoy ha pasado a disposición de Soto del Real porque ha venido extraditado de Sao Paulo. Digo que es buena noticia porque eso significa que la transición se hizo bien. Este responsable de la matanza de Atocha tendrá que cumplir sus años de cárcel, pero la transición se hizo bien porque Carlos García Juliá fue uno de los que intentó, por la ultraderecha, evitar que la transición fuera posible. También ETA y los Grapo lo intentaron y sin embargo la transición siguió adelante. Bueno, pues Carlos García Juliá está hoy ya en una prisión española. Se habla, como no, de la segunda jornada de la visita de Sánchez a Barcelona. Está iniciando, ya sabemos que Sánchez siempre inicia nuevas fases de la historia de la humanidad, una nueva etapa con la agenda del reencuentro, ¿eh? Y hoy se ha visto con Colau, con la presidenta de la Diputación de Barcelona, con el presidente de Fomento del Trabajo Nacional. Interesante la reunión con Colau, porque en realidad Colau bueno, es una de las claves de el futuro político de España. Es decir, ¿ahora qué se está intentando fraguar? Pues se están intentando fraguar tripartitos en todos sitios. Un tripartito como el de Barcelona, que está funcionando porque han salido adelante los presupuestos. Un tripartito de facto en Madrid con el apoyo de Esquerra a los presupuestos y un tripartito cuando haya elecciones en Cataluña. Claro que ya veremos qué pasa, ya veremos cuándo son las elecciones en Cataluña y ya veremos cuándo es, si es posible, se forme ese tripartito. Y también se habla del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que llevaba mucho tiempo sin reunirse y que se reúne dentro de una hora. Esto del Consejo de Política Fiscal y Financiera pues tiene un nombre muy largo, que en realidad son las comunidades autónomas y sus responsables de Hacienda que se reúnen. Aquí va a anunciar el gobierno cuál es la senda de déficit, que es el primer paso para elaborar los presupuestos, pero va a haber una bronca descomunal en la que las comunidades autónomas, no solo las del PP, las comunidades autónomas también del PSOE, van a ponerse frente al gobierno porque no les ha liquidado el IVA de diciembre de 2017. Luego explicaremos un poquito con más detalle en qué consiste este asunto. Pero lo que la sensación de los responsables autonómicos es que María José Montero le quiere sisar ese mes para cuadrar ella las cuentas y que, claro, tienen que pagar educación y sanidad y aquí Aquí los colores del partido no cuentan, ¿eh? Curioso, ¿no? Primera revuelta de los varones socialistas, que una cosa es ser socialista y otra cosa es perder votos porque no tengas dinero para pagar los servicios públicos de tu comunidad autónoma. De estas cosas, se habla de estas cosas, vamos a hablar de algunas más, ¿verdad, Pilar Cisneros?
Así es, Fernando, porque también se habla del deslizamiento de una montaña de escombros en Zaldívar, en Vizcaya. Te recuerdo el suceso. El suelo comenzó a moverse y la ladera se vino abajo y con ella dos trabajadores del vertedero de Zaldívar quedaron sepultados bajo toneladas de tierra, piedras y ramas de árboles, una gran masa de escombros que acabaron este jueves por la tarde directamente sobre la AP8, que es la autovía que une Bilbao con San Sebastián. En plena búsqueda de estos dos operarios, los técnicos hallaron una gran cantidad de amianto, un material altamente cancerígeno. Fue entonces a la 1 de la madrugada cuando estas labores de búsqueda se paralizaron por precaución. Los trabajos se han retomado hace unas horas, pero tanto los dueños del vertedero como el gobierno vasco parece que sabían de la existencia de estas sustancias altamente tóxicas en este vertedero, que podría disponer de una licencia precisamente para recoger este tipo de materiales. Pero claro, esto también nos lleva a preguntarnos sobre el amianto. ¿Cuánto queda realmente de este material bajo nuestros pies o sobre nuestras cabezas? ¿Cuántas viviendas, por ejemplo, o edificios siguen teniendo amianto en sus cimientos? Juan Carlos Paul es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Víctimas del Amianto. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si no tengo mal entendido, hay una ley de 2002 que prohibió el uso del amianto, que se llama también asbesto, por cierto. ¿Realmente se ha dejado de usar este material?
Realmente se ha dejado de utilizar, sobre todo de fabricar nuevos elementos con amianto, que era lo que realmente decía la prohibición. El problema de la prohibición es que quedó muy ambigua qué hacer con el amianto existente. E incluso aquella ley permitía seguir comercializando con los productos de amianto que ya estaban fabricados, que es una barbaridad. Pero bueno, la ley salía así. Lo único que dice la ley sobre el amianto que ya tenemos en nuestro entorno es que estará permitido, no es necesario, obligatorio retirar hasta la finalización de su vida útil. Un poco por las cuentas, sí.
¿Cómo que? ¿Pero cuál es su vida útil? Porque si hablamos, por ejemplo, de tejados que todos recordamos todavía, incluso vemos en algunos sitios, ¿no?, todavía el famoso tejado de Uralita, ¿verdad? ¿Cuál es el final de su vida útil?
Claro, las propias organizaciones gubernamentales han fijado la vida útil entre los 25 y los 35 años de su fabricación. Que no es que el amianto deje de existir, sino que los componentes con los que se genera el fibrocemento, que vemos en las tejas, que es un componente de cemento y amianto, pues la parte de cemento deja de perder sus cualidades y, por tanto, deja de compactarse y de retener las fibras de amianto. Porque el amianto es imperecedero. De ahí el problema que tenemos ahora con el caso del vertedero, ¿no? El amianto, aunque lo retiremos, no desaparece, no se transforma, no sigue estando ahí. Y sigue siendo igual de peligroso, ya esté en un vertedero depositado o esté en nuestro entorno.
Por eso hay unas reglas muy determinadas desde esa famosa ley de 2002, al menos para su retirada, cómo hay que retirarlo, en qué condiciones de seguridad y a dónde tiene que llevarse. Eso para empezar, ¿no?
Sí, existe un real decreto que define perfectamente qué personas pueden retirar el amianto y en qué condiciones. Define también cómo se tiene que almacenar, cómo se tiene que transportar y dónde se tiene que depositar. Eso está perfectamente definido. La cuestión es que muchas veces, por desconocimiento o bien por evitar unos costes que pueden suponer un 25 o 30% de sobrecoste en una demolición, pues esas reglas no las tenemos en cuenta. Pero luego ocurren este tipo de desgracias, porque, como digo, el amianto es indestructible, que es una de las definiciones de la palabra amianto o de la palabra asbesto, que son iguales, ¿no? Es un material indestructible, siempre va a estar. Por mucho que lo escondamos, como pasa ahora que hay un derrumbe, una excavación, el amianto va va a aflorar y va a ser igualmente nocivo.
Entonces, en el caso de un vertedero, supongamos que es un vertedero que, bueno, pues según la normativa, a lo mejor está autorizado para retener allí, para guardar allí, bueno, pues componentes de amianto que vengan, de donde se hayan retirado y se van almacenando allí, puesto que no se destruyen, en algún sitio tienen que estar almacenados. Pero entiendo que este vertedero tendrá que tener unas características muy determinadas de, no sé si llamar conservación de ese amianto o, desde luego, protección de donde esté el amianto y también una advertencia clara de que ahí hay amianto.
Efectivamente, yo creo que es donde estamos fallando, ¿no? Los vertederos pueden estar y si se van echando capas encima y esa tierra no se mueve, pues bien, pues queda ahí encapsulado y dejaría de ser peligroso. ¿Qué ocurre? Que pueden ocurrir desgracias como las que ha ocurrido pues hace un par de días, ¿no? Que un desprendimiento de tierra, un crujimiento, pues haga que ese amianto que estaba inerte y estaba encapsulado, pues salga hacia afuera. Lo ideal sería encapsularlos en bloques de hormigón, señalizarlo evidentemente, pero otra cosa fundamental que se nos olvida y que desde las asociaciones y los sindicatos ya hemos reclamado mucho tiempo es la necesidad de crear un mapa de lugares que tienen amianto. Porque al final estamos poniendo en peligro precisamente la fuerza de seguridad y de emergencias del Estado, que son los que entran, los bomberos, policía, ejército, los propios servicios sanitarios, entran intentando rápidamente preservar la vida humana, pero ponen en su riesgo la suya, porque no tenemos los edificios y lugares que contienen amianto debidamente identificados.
Claro, porque en este caso concreto, por ejemplo, al que nos estamos refiriendo, que claro, hay dos personas desaparecidas, se supone que están debajo de esa montaña de residuos, hay que buscarlos, hay que rescatarlos, además en estos casos el tiempo es fundamental, hay que hacerlo contrarreloj, pero claro, para poder llevar a cabo con seguridad esa búsqueda, me imagino que los operarios de emergencias, bomberos y demás necesitarán trabajar, supongo que con trajes y herramientas especiales.
Sí, al final lo que se trata es de que vayan completamente protegidos, o sea, que ninguna fibra de amianto le pueda quedar en su ropa habitual de calle. Los trajes tienen que ser desechables, tienen que ir con botas y unos buzos que les cubran todo el cuerpo, tienen que ir con equipos de respiración especiales para no inhalar esas fibras. Pero los bomberos están preparados para trabajar en esas condiciones. Pero claro, tienen que saber que van a un sitio donde van a encontrar el amianto. Y es lo que pedimos, ¿no? Que se identifique todos los lugares para que ya seas un bombero. O sea, un operario de la red pública de agua que vas a hacer una intervención, sepa que hay amianto y que tienes que tomar la medida de protección individual que marca la ley y que están bien redactadas.
Bueno, pues esta es la reivindicación fundamental, entonces, que hacéis desde la Federación Española de Asociaciones de Víctimas del Amianto, que exista un mapa claro de dónde están esos vertederos que contienen efectivamente este amianto que ha sido retirado de donde sea y que ha tenido que ir precisamente a estos lugares debidamente autorizados y que estén debidamente protegidos para que no sucedan cosas como esta. Y en cuanto al caso que nos ocupa, al de este vertedero de Zaldívar, bueno, pues estamos muy pendientes desde luego de la última hora y a ver si aparecen esos dos obreros desaparecidos. Juan Carlos Paul, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Saludos. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. En la madrugada del domingo al lunes se entregan los Oscar de Hollywood. Ya sabes que este año tenemos posibilidades porque estamos nominados de llevarnos algún Oscar. Ya sabes que está nominada Dolor y Gloria como mejor película internacional, Antonio Banderas como mejor actor y además está Klaus como mejor película de animación. Así que vamos a estar muy pendientes. Pero nosotros hoy contigo, que nos escuchas, no queremos entregar los Oscars a la mejor película, sino a la peor. A la peor que has visto, aquella que no soportaste ni 5 minutos. Incluso puede ser que te la habían recomendado muy bien y pues buenísima y tú llegaste allí y dijiste, ¿esto qué es?
Es que es curioso lo que pasa con las películas, porque lo que para unos es un auténtico bodrio, para otros es una obra maestra. Y luego yo no sé si os ha pasado, pero yo he visto, por ejemplo, ahora que escuchamos esta canción de Moulin Rouge, la primera vez que yo vi esa película flipé en colores de decir, ¿qué es esto? No la entiendo, no me ha gustado nada, qué horror.
Pues a mí me encantó.
Y luego la he vuelto a ver y me fascina, pero la primera vez no entendí nada. Yo creo que era la hora de la siesta cuando la vi. Eso también influye.
A mí sí me gustó, ¿eh? A mí sí me gustó.
Bueno,
sí,
es
sí.
que esas cosas pasan.
Eso pasa, eso pasa.
Claro, también nos dicen por aquí, balada triste de trompeta. No me la dejé a medias. Me fui pegando un portazo.
Directamente.
Directamente, pero a mí me gustó esa ¿ves? Película, fíjate. Fíjate. Sí, también nos hablan de Lobo, una película española con Eduardo Noriega y Misión Imposible 2, una de las mejores siestas de mi vida. Y este es Ángel de Valencia.
Yo la verdad es que soy muy cinéfilo y jamás dejo una película por ver, por mala que sea, porque no me gusta dejarlas a la mitad. Pero hay una en concreto que se llama El Centípedo Humano, de la que creo que hay hasta tres partes.
¿Pero qué es eso?
Eso no hay quien se lo trague. No hay manera de entenderla. Y siempre he visto el principio y hasta que veo la primera operación. Mirad lo de Centípedo Humano, por si acaso no se puede emitir a según qué horas.
Pero qué necesidad hay. O sea, en la vida había oído yo hablar de esa película.
Con ese nombre, Pilar.
Centípedo Humano. ¿Pero esto qué es?
Con ese nombre ya no voy, también te lo digo.
Esto es claramente un portazo. Mira, sí. Los podemos calificar como portazos.
Portazo, portazo.
En vez de Oscar, portazos a
sí.
la película.
Bueno, y también hay películas muy buenas, en este caso para dormir. Sí.
Película imposible de ver. Waterworld, de Kevin Costner. Fui sí. al cine, bueno, ni media película, vamos, que ni un cuarto. Es que la dormí, la ronqué. O sea, en el cine, imposible. Después lo he intentado en casa 3 o 4 ocasiones, ¿eh? He dormido unos cuantos y he visto otros, ¿sabes? Entonces, bueno, así me puedo hacer una idea, pero no hay forma de verla.
Sí, sí, sí. Waterworld es un clásico.
Es un clásico,
es un clásico de las malas películas.
De dormir, sí, sí, de sí, quedarte sí, dormida sí. directamente.
De roncar directamente. Y dice, la ronqué. Exacto. Esto también es muy bueno, este concepto. Sí, sí, esta sí. película directamente la ronqué. Bueno, pues... ¿Qué película has roncado tú directamente? ¿Te has echado una buena siesta con ella? Por mucho que te la hayan recomendado o no, es que era mala ya de por sí. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
Ahí los tienes.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que te
Paqui,
enamore.
Ayúdame con el balde.
Que no mirase en tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche la piedra de tu calleja. Tú eras siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya, hasta que damos me muera.
Bueno, pues quién no recuerda, ¿no?, este momento, el que la haya visto, claro, de la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Se ve a Penélope Cruz, está Rosalía, que es la que empieza a cantar, luego la siguen Penélope y todas las demás mujeres que están lavando ropa en el río. Bueno, en esa misma primera parte de la cinta hay otro plano en el que Penélope con el niño es, digamos que, bueno, la representación del protagonista de Almodóvar de pequeño, se reúne con su marido, les ha ido a buscar y se van a ir todos a vivir juntos a una casa, pero es una casa muy especial.
Ya hemos llegado.
¿Aquí está nuestra casa?
Estamos encima.
¿Cómo que encima?
Encima.
¿Una cueva?
Lo mejor que he encontrado.
Pero por Dios, Venancio, una cueva.
Salva, tira, vamos.
Pero por Dios, Venancio, una cueva, ¿no? Efectivamente, cuando le dice, estamos encima de la casa, porque sí, es una casa-cueva. Esas cuevas constituyen un paisaje muy peculiar en Paterna, municipio valenciano, donde las chimeneas que salen del suelo cautivaron al director manchego, que buscaba una localización especial para esta nueva película, para Dolor y Gloria. Salvador Mayo, el protagonista de la cinta, recuerda también cómo emigró a Paterna en la década de los 60 junto a sus padres y cómo vivió su infancia en una de esas casas-cueva del pueblo. Juan Antonio Sagredo es el alcalde de Paterna. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y mira tú por dónde ahora, y gracias a esta película, entre otras cosas, estas casas-cueva se han visto en todo el mundo. ¿Se ha notado mucho el efecto de la película? ¿Hay más visitantes?
Pues sí, la verdad es que hemos triplicado la afluencia de turistas. Ya teníamos nuestra ruta turística de las cuevas y la Torre de Paterna, pero sí que es verdad que bueno, pues desde que se estrenó y el gran éxito que ha tenido, ¿no?, sobre todo en otros certámenes como los Goya, en Cannes, y bueno, con estas dos nominaciones a los Oscar, pues la verdad es que ha venido muchísima más gente. Es verdad que nos hemos preparado porque hemos hecho una exposición permanente en la que se puede ver cómo se vivía en una, bueno, aunque aún hay familias que viven en casas cueva, y donde combinábamos, pues bueno, cómo se vive en una casa cueva y también pues con cosas de la película, ¿no?
Porque, como bien dice, alcalde, todavía hay alguna de estas casas que está habitada, es decir, por familias que, bueno, pues siempre han tenido estas casas cueva y han vivido allí. ¿Cuántas casas cueva hay ahora mismo en Paterna?
Sí, pues en Paterna ahora mismo hay unas 40. Es verdad que llegaron a haber casi 200. Teniendo en cuenta que esto data del siglo XIX, sí que es verdad que durante la época en la que se ambienta la película, pues quizás fue el momento más álgido de este tipo de viviendas. Y bueno, de esas 40, 40 y pico, pues cerca del 35% son municipales, que pues bueno, las hemos rehabilitado y sobre todo pues les hemos dado un uso sobre todo cultural, ¿no?, y turístico.
¿Y qué tienen de especial estas casas? ¿Por qué hicieron las casas bajo tierra?
Sí, la verdad es que lo primero, evidentemente, es porque el terreno lo permitía. Sí que es verdad que estamos hablando de una época pues bastante complicada, ¿no?, donde había mucha pobreza y donde, pues bueno, hemos hablado con gente que es cobera, que es como se llaman aquí, y donde, pues bueno, cuando había un nuevo miembro de la familia, pues seguían escarbando y hacían otra habitación. Entonces, pues quizás responde a esa falta de medios, ¿no?, en aquella época. Y fijaos que ha pasado de ser pues algo, bueno, pues los coberos, ¿no?, cuando todo el mundo pues vivía en fincas o en casas o en chalets, a que ahora mismo, para decir que eres paternero de pura cepa, lo más importante es decir que eres cobero.
Ah, sí, es como una señal de identidad muy clara del pueblo, ¿no?
Pero totalmente, la verdad es que cuando dices, bueno, tú eres de otro pueblo, tal, dice, no, yo soy paterno y además mi familia es cobera, y eso es como decir, vamos, que
es como un doble título, alcalde, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que es un orgullo para las personas que, pues bueno, que han tenido alguna relación o que tienen alguna cueva, y como les decía, pues aún, pues no sé, habrá pues cerca de 10 familias o así que aún tienen y utilizan, bueno, para vivir las cosas viviendas.
Mira, alcalde, tengo a uno de ellos que se llama Tony y que creo que ha vivido Tony toda su vida en una casa cueva. Hola, sí. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, creo que incluso naciste en la casa cueva.
Sí, nací aquí hace 64 años.
Oye, ¿cómo es tu casa? Intenta describirnos un poco qué ves alrededor. ¿Cómo es tu casa cueva?
Bueno, pues mi casa, si estás a la parte de arriba, tienes como primera vista el parque grandísimo que han hecho aquí, más la torre que es el monumento histórico de Paterna. O sea, eso es, que por cierto sale en la película.
También sale, efectivamente.
Sí, sí. Y luego bajas de mi casa, tengo un patio grande, y la casa. Entras, tengo una habitación, comedor, cocina, un deslunado, un corral por donde entra la luz, que es lo que a Pedro Almodóvar le encantó, la luz que entra por el corral.
O sea, que la luz que es en la película, cuando se ve que entra efectivamente la luz por un gran agujero que hay arriba, eso es en la zona del corral.
Sí, eso es el corral donde entra la luz y el aire y todo.
Ajá. Porque el resto de las habitaciones están excavadas en la cueva, no tienen otro tipo, claro, de ventana ni de ventilación, toda entra
sí,
por ahí.
Bueno, tienen ventilación, ¿eh? Porque, por ejemplo, esto es como una finca, la parte de dentro del deslunado, no tienen ventana a la calle, pero tienen ventana al deslunado. Pues nosotros aquí lo mismo, nosotros tenemos aquí que una habitación da a la calle, dan a la ventana a la calle, y las de dentro dan al deslunado este, al respiradero.
Oye, Tony, tú luz. Entiendo que estás encantado con tu casa cueva.
Por supuesto.
¿Y desde la película de Almodóvar hay más gente curioseando por ahí por los alrededores o qué?
Sí, viene muchísima gente, muchísima, y te ven y se preguntan, oye, ¿por aquí? Digo, sí, por aquí es donde se rodó la película. ¿Y qué tal se vio ahí? Digo, pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Una casa.
¿Alguno te ha pedido entrar en tu casa? ¿Me dejas ver tu casa? No.
Sí, yo no tengo ningún problema.
Ah,
¿eh?
Que no tienes ningún problema y se la enseñas.
No, yo estoy muy, muy orgulloso de mi casa, de mi cueva y de mi pueblo, o sea que
sí, ¿no?
Y oye, yo lo enseño porque Paterna representa, la escuela representa a Paterna y estoy muy orgulloso.
¿Y tuviste a Almodóvar cuando estaba rodando ahí?
Sí, claro, estuvo aquí con nosotros. Tengo una foto con él aquí en la puerta de mi casa.
Hombre, por favor, y con Penélope Cruz también, entonces.
A Penélope no llegué a hacerme la foto, sí que la vi, estuve con ella, pero no me llegué a arrimar a hacerme una foto.
O sea que, Tony, tú cruzas los dedos también porque gane Dolor y Gloria la mejor película, el Oscar, la mejor película internacional.
Por supuesto, por supuesto.
Para que las casas de Paterna todavía tengan más fama, ¿no? No solo en España, sino en Estados Unidos y en todas partes.
Por supuesto que sí.
Alcalde, supongo que a Juan Antonio Sagredo, el alcalde de Paterna, lo que le encantaría ya es el Oscar para rematar la faena.
Sí, totalmente. Oye, además habéis tenido un ojo entrevistando a Tony, porque yo creo que más paternero que Tony, además de Cobero, es un peñista que tira cohetes como, bueno, un auténtico profesional, porque aparte de nuestras cuevas y nuestra torre, nuestra corda, donde tiramos una tonelada de pólvora en la calle Mayor el último domingo de agosto. Y él es un auténtico experto, desde luego habéis, pues, vamos, si había alguien más paternal...
A un cobero, Tony, pero cobero de varias generaciones, ¿no, Tony?
Y cohetero,
por lo que veo, Tony. Y orgulloso de serlo, además, ¿no?
Por supuesto que sí, muy orgulloso.
Bueno, pues nada, que sigas disfrutando de tu casa cueva y que la conserves bien. Casas cueva que ya son famosas en el mundo entero por el cine. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, gracias. Gracias, Tony, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós. Lo que es el cine, ¿eh? Lo que son las películas. A ver si se lleva el Oscar. Por cierto, contigo hablamos, pero de las otras películas, las que no te han gustado. Los mensajes al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión.
Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel de 5 estrellas y régimen de media pensión con un 50% de descuento. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en 3 palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las 3 palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes.
Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.